Posiblemente acá en Colombia valoren más el precio, en México valoren más que entregamos el mismo día, en Chile valoren más que los domiciliarios son propios y no externos, es decir, como cuál es ese gran valor que nuestro producto va a ser, digamos, como destacarnos, irnos por ahí, ¿sabes? Yo creo que ese entendimiento es demasiado importante cuando uno empieza a pensar en la expansión.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Hoy tenemos otro de esos tremendos episodios de 2x1. En esta ocasión pudimos conversar con Manuela Sánchez y Andrea González, CGO y CMO de Laika respectivamente, y ambas cofundadoras. Para todo aquel que no tiene mascota, Laika es una plataforma de e-commerce de productos y servicios para mascota. Manuela y Andrea son las líderes responsables del crecimiento y el marketing de Laika, así que tenemos la oportunidad de explorar ambos lados de la moneda simultáneamente. Manuela, con un background académico en administración de empresas y marketing, trabajó en empresas como IBM, Oracle y Rappi antes de lanzarse a emprender por su cuenta. Con una fuerte pasión por el lado comercial y de business development, y ahora en growth, lanzó Laika junto a su hermano Camilo y sus otros dos socios Andrea y Tulio. Andrea también tiene un pasado muy marketero y súper interesante. Trabajó en Jung y Rubicam para posteriormente dirigir el área de brand en el banco Falabella. Sabiendo que lo suyo era la creación de marca y la construcción de equipos, se unió a los cofundadores de Laika para dirigir el área de marketing. No pueden perderse este episodio porque hablamos sobre cómo construir un equipo de marketing y growth, cómo entender la psicología de los usuarios involucrados en el proceso de venta y más sobre la industria de pet tech. Así que vamos para allá. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Pues ya estamos acá en un nuevo episodio de Tracción. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. El día de hoy nos acompaña Manuela Sánchez, Chief Growth Officer, y Andrea González, CMO en Laika. Manuela, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están hoy?
Hola, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias, Víctor. Muy bien, estamos.
A ver, Andrea, si te llamara un viejo amigo y le tuvieras que explicar cuál es tu rol dentro de Laika, ¿qué le dirías que haces?
Todera, como dice. Hacemos de todo, Víctor. En realidad nosotros nos encargamos del crecimiento de Laika en todos los pilares. Si te contara nomás que cuando iniciamos con Laika, un día tuvimos 100 pedidos. Y ese número para nosotros fue como una barbaridad, teníamos una moto. Así que salimos Manuela y yo a despachar pedidos y nuestros amigos, que eran los primeros clientes obviamente, nos abrían la puerta y nos miraban súper raro y ¿qué hacen acá? Entregando tu pedido, acá está. Entonces, realmente nos encargamos si nos enfocamos, digamos, como solo en mí, como de que las cosas pasen, que las cosas funcionen. Que esté de empujarlas, de acelerarlas cuando se tienen que acelerar. De eso me encargo realmente.
Total, total, sí, como acá en México, como decimos, de todólogo. Pero igual, Manuela, si tuvieras que poner quizá, trazar una línea y decir en qué parte entra growth y en qué parte deja de ser marketing, ¿cómo le describirías tú a tu amigo qué es lo que haces dentro de Laika?
Bueno, aparte de ser todera, como dice André, muchas veces es, y sobre todo al principio de una startup, apagar incendios, porque uno se la pasa resolviendo problemas digamos que el cargo como tal es mercadeo o growth, pero uno se la pasa resolviendo problemas. Entonces, no llegó el pedido, salió incompleto, se cayó la página, bueno, X o Y cosa, y uno al final del día dice, no hice nada de lo que tenía que hacer, tengo que más o menos empezar a las 7 de la noche porque me la pasé fue resolviendo problemas. Pero creo que eso hace parte del día a día y es como lo más interesante del camino, poder aprender de todas las áreas y esa satisfacción.
Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que creo que si los founders no fueran esos bomberos, a pesar de que quizá lo que te habías planteado hacer el día anterior, si no nadie estuviera resolviendo estos problemas, pues la operación no podría seguir continuando. Entonces entiendo totalmente lo que me dicen. Ahora, quiero aterrizarlo mucho a estas dos disciplinas que mencionamos ya, que es growth y marketing. Dos disciplinas que van muy de la mano, dos cosas que en Latinoamérica usualmente se confunden mucho también. Así que yo sé que ustedes estudiaron marketing y posteriormente entraron a trabajar en esta área. ¿Cómo definen ustedes esta función? Es decir, ¿cómo definen qué es marketing, qué es growth y cuál es la diferencia entre una y otra?
Yo creo que growth, y hoy en día la palabra growth la usa todo el mundo, y growth hacker y bueno, lo que tú dices está muy ligada a mercadeo. Yo sí creo que está muy ligada, pero el growth es más allá del branding, más allá de la publicidad, de las estrategias que uno haga en mercadeo, sino es realmente escalar la empresa a otro nivel y tener un crecimiento acelerado. Y realmente eso fue una de las cosas que hemos aprendido desde el principio, que uno decía, bueno, tengo una startup, pero ¿qué es una startup? Normalmente las personas creen que una startup está relacionada con tecnología, pero una startup claro, realmente puede ser de cualquier cosa. Pues puede ser una startup de cojines, de ropa, de flores, de lo que tú quieras, pero la definición de startup es que crece aceleradamente. Entonces, realmente el growth es hacerlo escalable y hacer que crezca al 20%, bueno, o más, a números exponenciales cada vez. Obviamente está muy ligado a mercadeo y en Laika lo tenemos así. Pero creo que esa es la diferencia, como un tema más de escalamiento.
Yo creo también, Víctor, que growth es más una cultura. Es decir, es como lo que decíamos ahora, no es un tema específico, no es una persona específica que sepa de growth como tal. Es como una cultura, es la cultura del crecimiento día a día, hora a hora. Es decir, nosotros nos medimos 3 veces en el día, tomamos decisiones cada segundo, cambiamos, nos transformamos, nos damos cuenta de cosas, nos embarramos, lo ajustamos, pero día a día. Entonces, sí es un tema como cultural totalmente. O sea, el growth lo entendemos más como la cultura que nos hace crecer y tener esa energía, ¿sabes? Yo les digo mucho al equipo, hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es aburridor, realmente, es el estrés que te paras de tu cama, no te quieres levantar, quejarte de ir a trabajar. Y hay un estrés que es ese brío marketero, ¿sabes? Como esas ganas de hacer cosas, esas ganas de crecer, de hacer cosas diferentes, de probar, de data, de investigar. Así que sí, yo creemos que es más como una cultura.
Para complementar, yo también diría que es como un mindset, como decir, tengo que crecer como sea, y no sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer de hoy ni en un mes, pero va a pasar y lo vamos a lograr. Entonces también es lo que decía antes, como empapar al equipo de esa cultura y de ese mindset de va a pasar, lo voy a lograr. No, porque mucha gente entra a una startup y es como, creo que nunca voy acá porque no sé cómo voy a hacer, y es, nosotros tampoco, al ser jefes o al ser cofundadores, no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero hazlo.
Y vamos ahorita a entrar de lleno a exactamente cómo ha sido ese journey, esa travesía para Laika, pero me llamó mucho, Andrea, lo que mencionaste ahorita, que se miden 3 veces al día. No sé si este es un número realmente aleatorio o random o cómo se ve ese proceso. ¿Me puedes platicar como cómo lo ven ustedes, cómo llevan a cabo ese proceso de estar pendientes de sus números?
Realmente nosotros tenemos como mucho foco en el crecimiento de clientes nuevos, de members, que son como nuestras membresías, de venta en general, y nos ponemos ciertas metas y las metas las bajamos diarias Así que todos los días estamos en un grupo, todos, y nos enviamos, digamos, como la estadística o la data de estos tres pilares importantes para Laika, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y según eso, tomamos decisiones. Y al mediodía, nosotros estamos bajos en México, en clientes nuevos, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa en esa estrategia? ¿En dónde se nos están fugando? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y es ahí cuando empieza a surgir esa magia, ¿no? Que decimos nosotros. Entonces, todo empieza a encajarse de alguna forma. O sea, te juro que por eso decimos que es una cultura, como que de alguna forma CRM empieza a hacer su magia, Pauta también, tele, si queremos hacer tele, algo, todo como que se va encajando y engranando y empieza a surgir como esa magia de Grow.
Demos un pasito atrás y platíquenos un poquito cuál es su background, porque yo sé que, bueno, han tenido trayectorias interesantes las dos, muy orientadas hacia el área comercial. Manuela, tú estuviste en empresas como Oracle, Rappi, yo sé que ya tenías ideas de emprender, que traías una idea ahí de jugos verdes y demás. ¿Cómo fue que decidiste al final decidirte ir por Laika? ¿Cómo fue ese proceso y cómo surgió realmente todo el proceso de, bueno, desde que te graduaste hasta que empezaste la empresa?
Bueno, yo estudié administración de empresas, hice un MBA y empecé en el sector tecnología, empecé en IBM, luego en Oracle, y siempre estuve como en el área de ventas y mercadeo. Y la verdad es que me iba muy bien, incluso me gané un premio en Oracle como mejor vendedora de, bueno, del Q, pero yo era la típica persona que llegaba los lunes a trabajar con una cara de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Don't talk to me. Tiempo. Sí, como, no, esto no es para mí, y esperaba el viernes. Y un día me puse a pensar, yo no puedo vivir mi vida esperando que sea viernes todos los días de mi vida. O sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces, como que dije, no, esto no es para mí. Tengo que buscar moverme, hacer algo que me llame la atención. Sea, no sé, vender ropa por Instagram. Entonces, como algo que me motivara, fuera exitoso o no fuera exitoso en palabras de para ponerlo en alguna palabra, pero algo que me motivara y que me moviera. Entonces ahí surgieron varias ideas. Yo en ese momento estaba en Rappi, decidí renunciar. Dije, bueno, si no tomo la decisión, no va a pasar. Entonces lo primero es tomar la decisión y creo que es la más difícil por todas las responsabilidades que uno tiene. Decidí renunciar y ahí fue que empecé a evaluar las opciones. Había algunas ideas, unas mejores que otras, unas pésimas, obviamente. Y después de evaluar el sector de mascotas, incluso había una de vestidos como rosados. Después de evaluar el sector de mascotas fue que nos dimos cuenta que era como la más viable. Y bueno, y porque somos pet lovers, yo tengo tres mascotas y vimos como la oportunidad en el sector de mascotas y que el mercado era gigante y pues que no había ninguna herramienta que a uno le ayudara como soñábamos con que fuera Laika. Entonces fue más que todo por eso.
Andrea, tú también platícanos un poquito cómo fue esa trayectoria tuya y cómo es tu incorporación a Laika o cómo se vio todo ese proceso de, bueno, ya ser cofundadores los cuatro.
Bueno, yo estudié en mercado de publicidad. Empecé en publicidad, muy agencia de publicidad. Pasé por todas las áreas de publicidad, es decir, como por todos los focos. Está en retail, estaba BTL y estaba TL. Entonces, como que conocí de todo un poco. Y uno de los clientes que manejaba era Falabella. Y Falabella, cuando llegó a Colombia, necesitaba estructurar el equipo de marketing y me llevó para allá. Luego vino Banco Falabella, así que estuve a cargo como de hacer el equipo de Banco Falabella. Falabella ya, digamos que tenía un equipo grande de marketing y tal, y Banco Falabella empezó con CRM, que es su tarjeta de crédito. Nosotros lanzamos acá Falabella, la tarjeta, el banco. 9 años estuve con ellos, casi no me sacan de ahí. Pero de alguna forma entendí que hace un par de años, antes de esos 9 años, debía haber tomado la decisión. Yo soy mamá también de dos niñas y no tenía vida. Y como decía Manu, era un karma todos los días ir a trabajar, hacer lo que tenía que hacer, con un estrés del que les hablaba, pero el estrés harto, feo. Pero eso mismo, ahora que estoy pues, en Laika, que uno ya sabe cómo diferenciar, que ya sabe que ya ha pasado por eso, todo eso me enseñó infinito, infinito, todo lo que en este momento estoy poniendo que me estoy haciendo cargo, ¿no? Estamos haciendo cargo, no sé, de un equipo. Allá me tuve que hacer cargo de un equipo cuando no sabía ni siquiera hacerme cargo de mí misma, más o menos. Entonces era como ese entendimiento de los equipos, cómo se modulan, el entendimiento de, es decir, todo lo que uno aprende con una empresa como Falabella, que es darte duro y darte, no sé, toda tu juventud en un trabajo, estuvo muy bueno porque tuve una avalancha de conocimientos que en este momento pues lo agradezco un montón realmente, como que en ese momento, como decimos en Colombia, echaba madres, pero en este momento como que son mi top porque lo agradezco un montón. Después de eso, salgo de Falabella, también vi muchas opciones, como Manu, no sé, vendí jugos detox, hice mis terapias de meditación y Reiki, me fui al otro lado, al otro extremo total, abrí mi consultorio, estudié yoga, Reiki, ángeles, meditación, hice todos los certificados y creo que sí necesitaba un poco un balance, un equilibrio, que es como lo que uno siempre empieza a buscar. Y cuando Tulio es mi esposo, uno de los socios, y estuvo trabajando en retailers grandes acá en Colombia, siempre en la categoría de mascotas. Así que siempre tuvo como ese pensamiento en la cabeza, como qué podemos hacer, muy bien pensamiento emprendedor desde que nació, yo creo, qué podemos hacer. De alguna forma, pues, Tulio y Manu y Felipe son muy amigos, y Camilo, así que nos juntamos, creamos o co-creamos cosas, y fue súper mágico también porque cada uno como que aportamos al negocio lo que se necesita para hacer un negocio realmente, pero no fue buscado de esa forma. Fue como que las fichas empezaron como a organizar, ¿sabes? Entonces, pues yo empecé con ellos, empecé con Cami, Manuela y yo en una bodega, tres sillas, haciendo entrevistas, y así empezó Laika, una moto.
No, me encanta, me encanta. Y justo, de hecho, me aventé un par de videos en YouTube. Hay como un video en donde las algunos de los primeros empleados platican que siguen ahí, cómo ha evolucionado de esa mesita y cuatro sillas allá, más de 100 personas en el equipo. Entonces, me imagino que ver ese crecimiento ha de ser totalmente satisfactorio. Pero regresándonos a esos inicios, ¿cómo fue ese lanzamiento? O sea, yo sé que inicialmente le vendían a conocidos, a través de Facebook los contactaban y hacían esta venta directa. Pero ¿cómo se vio ese primer lanzamiento? ¿Lanzaron una tienda en Shopify? ¿Eran sus domiciliarios desde un inicio? ¿Cómo adquirieron a los primeros usuarios desconocidos, por así decirle? Platíquenos un poquito cómo fue ese proceso.
En verdad, yo creo que hicimos todo al revés. Como que si hoy en día diéramos un consejo sería, no hagas lo que hicimos. Afortunadamente salió bien, pero nosotros mandamos a hacer la aplicación súper robusta, antes incluso que la página web. No tuvimos como una plantilla para probar el MVP, nada. Pues como invirtámosle todos nuestros ahorros a una aplicación que esperábamos que fuera exitosa, pero podía haber fallado en casi que el 90%, porque la verdad es que no estaba validado que una persona necesitara una aplicación para hacer un pedido de su mascota que hace una vez al mes, o máximo dos. Afortunadamente salió bien y afortunadamente la gente usa más la aplicación que la página web. Incluso la página la sacamos como casi que tres años después, porque la rediseñamos, no nos gustaba, no funcionaba bien, la volvíamos a rediseñar. Entonces, eso fue como, por un lado, el producto. Que si yo les pudiera dar un consejo sería primero prueben y después mandan a hacer como el producto robusto. A nivel de clientes, como tú lo contaste, empezamos como con Friends and Family a escribirles. Yo le escribí a todo mi Facebook un inbox como, hola, estamos lanzando este emprendimiento, te doy este cupón de descuento, por favor, pruébanos, cuéntanos si algo sale mal, qué productos nos faltan. Bueno, todo era súper manual, hacíamos ahí sí que todo. Y ahí se fue arrancando el voz a voz, empezamos a hacer pauta digital, influenciadores, y, sin saber mucho, ¿no? Porque nosotros no sabíamos ni de pauta digital, ni de influenciadores, ni de logística, ni de entregas, ni de absolutamente nada de lo que estábamos haciendo, y todo era aprendiendo en el camino, que hoy en día sí, pues si uno tiene, no sé, la plata y el capital para contratar equipo, que ya tenga la experiencia, que ya haya pasado por esos errores mil veces, no, el camino no es así, sino es así, mucho más corto. Pero bueno, hace parte del proceso y del aprendizaje y de la magia de la startup. Pero fue así que empezamos a traer clientes y fueron llegando clientes orgánicamente también, y cada vez que llegaba un cliente, desde que había una queja de un cliente que no conocíamos, era como, okay, hay un cliente, al menos es un cliente que no sabe, no es amigo, no es familia, no sabemos de dónde llegó, es un cliente natural. Entonces, pues así se fueron dando las cosas. No sé si André tenga otro punto de vista, otra parte de la historia.
Imagínate si nosotros somos desubicados normalmente, ¿cómo fue nuestra estructura de rutas cuando se nos ocurrió que nuestro gran diferencial tenía que ser entregas en 2 horas? Okay. Ni siquiera se podía, es decir, no existía la empresa de mascotas que entregara el mismo día. A nosotros se nos ocurrió que tenía que ser en 2 horas. Así que con una moto, en Bogotá.
Sí, sí, tráfico equivalente al de Ciudad de México.
No, total, total. Entonces, sí, como dice Mar, todos estábamos como, no existía el conocimiento de muchas cosas, pero yo creo que teníamos algo en común y era como que sabíamos qué necesitábamos y cómo lo queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer en grande. ¿Y por qué sabíamos que necesitábamos? Pues porque teníamos mascotas, porque teníamos que ir a 10 lugares diferentes para una mascota, porque sabíamos, ¿sabes? Como que eso se necesita y tenemos que es decir, nosotros éramos unos clientes, entonces nosotros los conocíamos, pero más allá de eso, de conocer cómo se tiene que enlazar el API de las motos con el API de la aplicación para que el call center lo llame y le salga un popa al cliente diciéndole ya va tu pedido en camino, eso que nosotros lo vemos tan de día a día, tan cotidiano, es un rollo, ¿sí? O sea, para eso hay que pasar por un montón de pasos, y nosotros tuvimos como todo ese aprendizaje y ese crecimiento, como dice Manu, pero, y pues, no siendo expertos en el tema.
Manu, mencionas algo que me llama mucho la atención, que dices, bueno, a pesar de que la regamos o que inicialmente no lo debimos haber hecho así, salió bien. O sea, suena como que un paso mágico de un día para otro. ¿Cómo fue eso más bien? O sea, de repente lanzaron a mercado y se dieron cuenta que, wow, o sea, afortunadamente sí había demanda, sí había interés, o fue algo un poco más de fuerza bruta de estar empujando y salió bien gracias a ese empuje que hicieron.
Yo digo como que fue un golpe de suerte, pero la verdad es que la suerte uno lo tiene que coger trabajando, como dice el dicho, ¿no? No es como que estás durmiendo y ¡ay, suerte! Y cayó del cielo y 100 pedidos hoy. No. Pero sí fue suerte en términos de haberle metido todo el capital a una aplicación que de pronto hubiera podido fallar y nos hubiéramos dado cuenta que los clientes iban a pedir más por web. Porque, no sé, porque así era la cultura o porque iban a pedir una vez al mes la comida de su mascota, entonces no necesitaban tener una aplicación. O porque gastaban muchos datos celulares. Entonces, obviamente le hicimos todo el push a que funcionara, tiene que funcionar. Y no sé si fue un poco de las dos, como que el push que hicimos como que va a funcionar como sea, y o que también tenía como product market fit. Igual sabíamos que el mercado de las mascotas pues era muy llamativo y que había la necesidad, no era un nice to have, sino era una necesidad real. Entonces, pues sí, yo creo que igual, y lo que nos diferencia un poco también de la competencia que había en ese momento, porque había una competencia que llevaba más de 6 años en el mercado de las mascotas y mucha gente nos pregunta por qué Laika tuvo más éxito que de pronto otros que llevaban 6 años en el mercado y no supieron aprovechar la oportunidad. Y yo creo que ahí volvemos como al tema del equipo y de la visión. Y nosotros desde el día uno decíamos, esto no es como un juego, esto no es voy a renunciar a mi trabajo y lo intento un mes y si no vuelvo a emplearme, no. Esto era como la decisión de vida, era all in y esto va a funcionar como sea que vaya a funcionar. Y la verdad es que nunca pensamos, y yo nunca como que estuve una noche antes de dormirme pensando, no, esto no va a funcionar. No, el mindset de nosotros era, esto va a funcionar como sea y lo vamos a lograr. Y obviamente hay días malísimos y a nivel emocional es duro ser emprendedor, porque hay más días malos que días buenos, pero nunca fue una opción renunciar ni nunca fue una opción como no ser los líderes de mascotas en Latinoamérica. Obviamente suena, es un sueño y todavía sigue siendo un sueño porque no lo somos, pero creo que es un tema de visión.
Hay algo muy, muy interesante porque yo, de hecho, el último episodio de la primera temporada fue con Eduardo Paulsen, que es cofundador de Ben & Frank, y muy curioso porque tienen una situación muy similar. Son varios founders, dos de ellos son matrimonio, entonces como que hay muchas cosas similares, pero algo que me llama mucho la atención es lo mismo, ¿no? O sea, ellos empezaron vendiendo a sus conocidos y cuando cayó una venta y dijeron, ¿es tuyo? ¿O es tu conocido? No, de nadie. Ok, es el primero que llegó entonces, digamos que de forma orgánica, de forma totalmente ajena al equipo fundador. ¿Cómo fue escalar esos primeros usuarios en su opinión? ¿Y cómo creen que llegaron? O sea, ¿fue boca a boca de sus mismos conocidos que estaban compartiendo un poco el producto? ¿O cómo fue que se empezó a generar esto, además de la pauta y los esfuerzos que ya estaban llevando a cabo?
Como dice Manu, fue todo como una suma, pero también nos enfocamos en hacer, si somos un producto digital, pues como los influencers o quién conoce a alguien conocido, ¿sabes? Como que movámonos todos a que nuestros amigos medio farándula que tenemos empiecen a hablar de nosotros, ¿sí? Y pues démosles todo el producto que necesiten, ¿no? Entonces, nos empezamos a mover y digamos que nuestros primeros pinitos como en comunicación fueron con los influencers, fue hacer como las primeras pruebas pilotos, como dice Manu, con Facebook, con todos los conocidos que tenían una mascota. Y de alguna forma empezábamos a recibir como el feedback, no me llegó tal, y empezamos a ajustar cosas. Y yo creo que también un pensamiento, además del de crecimiento, es cómo lo podemos hacer mejor. Siempre. Todos los días, es horrible porque es una frustración horrorosa. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Hoy lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo como posiblemente se puede hacer mejor. Y el siguiente día tengo que hacerlo mejor. Y eso lo aplicamos desde el principio, yo creo. Entonces, en comunicación, en estructurar el equipo, en crearnos las campañas, porque éramos Manu y yo inventando realmente como qué hacer, cómo lo vamos a lograr, pescamos con dinamita o nos vamos por lo estratégico, y empezamos a probar realmente. Y estábamos en una reunión ahora también con Chile y con México y decíamos, tenemos que probar esto y tenemos que hacer esto. Y la prueba yo creo que es como la reina del mambo acá en Laika, porque realmente es así como hemos aprendido a hacer las cosas bien y a mejorar y a seguir mejorando todos los días. Todos, ¿no? En todo, en los procesos de entrega. Pero también para nosotros es, además de seguir mejorando, es que el cliente realmente esté feliz. Es decir, nosotros no vendemos unos tenis y una hamburguesa. Vendemos la comida para un ser vivo. Es algo realmente necesario. Para nosotros es importante eso. Es decir, para nosotros es importante que se cumpla nuestra promesa de valor, que nuestro cliente realmente quede feliz. Para nosotros realmente, cuando, no sé, hay un post en redes y nos dan un mal comentario, es como, nos llega al alma. O sea, de verdad, es como creamos todo un proceso para que las cosas lleguen bien al cliente, que es un proceso muy largo, que no llegan, o que algo falla, o que algo así chiquitico se desconfigura. Entonces, creo que es como eso, pensar siempre en el cliente, que somos nosotros también, y hacer las cosas mejor cada día que pasa.
Totalmente de acuerdo. Ahora, la Laika ya tiene presencia, como mencionaste, tanto en Colombia, donde nacieron, como en México y Chile. Han crecido a triple dígito mes con mes desde que llegaron a México. Según yo, en marzo ya eran más o menos 100,000 usuarios por ahí. Entonces, me queda claro que si alguien sabe de hipercrecimiento, de expansión geográfica, son ustedes. ¿Cómo es ese proceso de lanzar en otro mercado? Es decir, ¿cómo llegan a México? ¿Cuál es ese checklist o cosas que tienen que tener o que mapear antes de lanzar para que tenga éxito, ¿no?
También, como dice Manu al principio, es como lo hicimos pésimo. Al principio, lo hicimos muy
todavía
mal.
No sabemos.
Estamos todavía inventando.
¿Cuál fue la primera expansión que hicieron? O sea, de lanzaron en Bogotá, ¿cuál fue el primer?
México, digamos que el primer país, ¿no? Como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, todos los de Colombia, las ciudades importantes, y nos lanzamos a México. Digamos que decimos que lo hicimos mal al principio porque pensábamos que iba a funcionar de la misma forma que funciona acá en Colombia, sin los co-founders a cargo. Entonces, fue algo que necesita alma desde el inicio. Y si tú no le pones alma desde el inicio, es como que todo se desconfigura, o sea, nada está conectado. Entonces, volverlo a conectar, pues te va a costar mucho más. Y en eso estamos ahora, por eso te contaba que nos tuvimos que ir con toda mi familia a vivir a México, a entender cómo piensa, siente y quiere un mexicano, qué es lo que necesita, cómo se lo podemos dar, cómo le podemos dar la vuelta, qué medios, qué comunicación, entender un poco el negocio, ¿no? Entender un poco, no es aplicar el mismo allá, ¿sí? No te va a funcionar posiblemente igual. Entonces, ahora ya le estamos dando la vuelta a ese entendimiento y a darle la importancia también de ese regionalismo, ¿sabes? Como necesitamos es reconocer qué es lo que se necesita primero, cómo se necesita, qué para lanzar. Y bueno, ya en Chile estamos un poco más apaleados y con más aprendizajes, así que... Ha sido un lanzamiento muy diferente.
¿Qué nos pueden platicar al respecto, por ejemplo? Sé que lo más interesante es que muchas startups que no tienen un componente físico es como, bueno, listo, ya estamos también operando en tal país. Pero en Latinoamérica predominan mucho las startups que sí tienen un componente físico. En su caso, pues los repartidores son parte de la misma nómina. Entonces creo que hay algo muy interesante ahí como para lanzar en otro país, lanzar en otra ciudad y entender cómo funciona ese proceso. ¿Cómo dirían que fue diferente el lanzamiento, por ejemplo, en México versus Chile? ¿Qué aprendizajes llevaban ya? ¿Qué cosas hicieron diferentes?
Una cosa muy importante es lo que decía Andrea, y es si uno no está ahí físicamente, a veces no le pone la, como se dice en Colombia, no le para bolas a lo que necesita. Entonces nos pasó al principio que abrimos México, pero México estaba como olvidado, era como México. Entonces, hagamos esto en Colombia, hagamos estas estrategias, no sé qué, Colombia, Colombia, Colombia. Ay, sí, repliquémoslas en México. Y queriendo replicarlas y pensando que iba a funcionar de la misma manera que estaba haciendo en Colombia, pero sin estar allá, sin conocer la cultura, sin meterle el alma, sin meter las ganas que estábamos metiéndole en Colombia, es muy difícil que funcione. Y nos dimos cuenta, o sea, eso fue una parte del aprendizaje, nos dimos cuenta que así de ninguna manera iba a funcionar. Y no solo es otro país, uno lo puede ver con Medellín o con otra ciudad en Colombia, con Cali. Es exactamente lo mismo. Si uno no tiene el foco y está mirando la data del día a día, del crecimiento, está viendo los problemas de logística, de inventario, de producto, de todo, de cada ciudad, no va a funcionar. Entonces, toca estar poniéndole la misma importancia a cada ciudad. Obviamente es un mundo distinto, pero coincido con Andrea que ahora que el tercer mercado fue Chile, ya el aprendizaje había sido mucho más grande, entonces había errores que ya no íbamos a volver a cometer. Entonces, por eso es que, digamos, Chile empieza a crecer más rápido que lo que creció Colombia o que lo que creció México.
Es un tema también como de el entendimiento como del mercado desde las necesidades del cliente. Las necesidades de los colombianos o de un paisa son muy diferentes a las necesidades de Monterrey. Es decir, ¿qué van a valorar más de nuestro producto? Posiblemente acá en Colombia valoren más el precio, en México valoren más que entregamos el mismo día, en Chile valoren más que los domiciliarios son propios y no externos, es decir, como cuál es ese gran valor que nuestro producto va a ser, digamos, como destacarnos, irnos por ahí, ¿sabes? Yo creo que ese entendimiento es demasiado importante cuando uno empieza a pensar en la expansión.
Me da pie para esta siguiente pregunta que, honestamente, a mí de las cosas que más me gustan de growth y de marketing es la parte psicológica. Más allá de temas de automatización, CRM y demás, como el tema psicológico. Y siempre me ha fascinado el mercado de las mascotas porque es de los pocos mercados en donde el usuario final no puede hablar. O sea, realmente es que las personas que usan el producto se lo están comprando a alguien más que no les puede dar una retroalimentación directa de qué es lo que ellos están sintiendo en cuanto al producto. Entonces, se trata de hacer felices a las personas que están tratando de hacer felices a sus mascotas. Eso a mí me fascina, se me hace algo súper noble. Pero, ¿cómo juega entonces la psicología de sus usuarios aquí? O sea, ¿cómo ustedes analizan y empatizan con sus usuarios para temas de marketing, de growth y poder otorgar esta experiencia que hace sentido para cada uno de ellos? Y sobre todo ahora que lo mencionan, en cada diferente región o segmento que puede tener diferentes necesidades, ¿no?
Dándole la importancia a lo más chiquitico. Para nosotros es importante, como te decía, como que estamos entregando no tenis y hamburguesas, sino la comida. Entonces, si en la noche tú pides y necesitas que te llegue muy temprano mañana en la mañana, lo tenemos que lograr porque esa es la promesa y estamos, ¿sabes? Como que eso es importante para nosotros. No desenfocarnos en el negocio, es decir, sí, nosotros tenemos un negocio, pero más allá de un negocio es que nuestros clientes son de carne y hueso y están necesitándonos y están esperando que nosotros les llevemos lo que necesitan. Así que yo creo que es importante como no dejar pasar y que esto no se vuelva como, sí, me pago tanto, está tanto de margen, eso es demasiado importante. Pero si nosotros tenemos claro la importancia que el cliente, descargando una aplicación, está dándonos esa confianza de entrar a su casa y de llevarle los productos necesarios o los servicios, el veterinario, lo que necesite, a su casa, a su perro o a su gato que tanto quiere, pues eso no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Entonces, sí, es como que cada proceso sume a que todo eso se dé.
Justo hablábamos hace un tiempo de que ya son más de 100 empleados, que construir el equipo es clave y sobre todo que conocer a las personas, y lo mencionaste tú, Manu, que si hubieras contratado a las personas especialistas, hubiera sido más corto quizás ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo, en qué se enfocan o de qué forma construyen un equipo de, sobre todo enfocado a growth, enfocado a marketing? ¿Buscan generalistas, buscan especialistas? ¿Cómo ven ustedes el mapeo de creación de equipo?
Pues ya estamos en una etapa que debemos contratar gente que ya conozca mucho más de herramientas y del mercado, de startups, de growth, de pauta, de todo. Pero aún así, yo personalmente prefiero las personas que no tienen tantos títulos, pero que están dispuestos a ponerse la camiseta y hands-on y no quieren sentarse a ser gerencial y decir, haz esto, no, sino que están dispuestos a, okay, hoy no crecimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a ponerse la camiseta y a darle todo, es decir, a que pasen las cosas. Entonces, muchas veces creo que es más importante eso, como las ganas y sí, como el terrenque que tengan antes que la experiencia, los títulos.
De acuerdo con Manu y complementándole un poquito, es como las personas pueden saber, ¿no? Y en este momento, como dice Manu, como que ya nos podemos dar como el gustico de tener a personas muy buenas en cada una de las, que sean manos para nosotros también y que sean más cabezas que nos ayuden a crecer y que nos complementen, ¿no? Porque nosotros no sabemos de muchas cosas que necesitamos saber para este negocio. Así que ellos, pues, son como nuestro complemento. Pero muchas veces en las entrevistas nosotros vemos que sí saben, ¿sabes? Como que hay personas que saben mucho, ¿sí? Y tienen mucho conocimiento. Otra cosa, otro pasito es el que puedan hacer todo ese conocimiento y materializarlo, ¿sí? Y el siguiente pasito es el querer hacerlo. ¿sabes? Como el que se apasionen por eso. Entonces, lo que dice Manu es como un todo, es algo de conocimiento, sí, pero es esa cultura de growth y de querer hacer las cosas mejor, más, todos los días. No es fácil, ¿no? O sea, en realidad no es fácil. No es fácil porque es todos los días estar pegado hacia una cifra, hacia qué hacemos, hacia que se expanda la creatividad, y muchas veces es como, no sé qué más hacer, ¿sí? No es fácil, y además es muy frustrante, pero bueno, eso es lo que escogimos.
Totalmente. ¿Y cuál creen que ha sido ese reto más difícil entonces a la hora de llevar un proceso de construcción de equipo y cómo lo han abordado?
La construcción de equipo, realmente nosotros siempre pues tomamos decisiones muy en conjunto, ¿sabes? Como que siempre nos ponemos de acuerdo en qué es lo que nos hace falta a nosotros para ser mejores o alcanzar las metas que necesitamos alcanzar o alcanzar ese crecimiento acelerado de 500% en un año. ¿Qué es lo que nos hace falta? O sea, por ejemplo, te hablaba Manu, digital. Necesitamos un crack digital, ¿sí? Como el que sepa de estrategia, pero también que se genere ideas, o sea, que no sea solamente data, sino que genere ideas, y empezamos como a construir los perfiles primero. ¿Mm? Luego, pues, digamos que vienen las entrevistas, pero a Manu y a mí nos pasa lo mismo, y es que en los primeros 10 minutos de una entrevista nosotros ya sabemos si esa persona hace clic o no con nosotros. Puedes saber mucho.
¿Qué es un tema de vibra o...?
No me hables de vibra, porque ahí sí yo te digo que sí, ¿lo sabes? Pero es un tema más como de actitud de la persona, ¿sí? Como de la energía de la persona, de que además de que por algo está su hoja de vida ahí, por algo lo estamos entrevistando, tiene los conocimientos, tiene la experiencia que necesitamos, tenga la actitud, tenga la esencia, como la energía, uh-huh. Y que sí vaya a complementar el equipo. Es decir, nosotros acá no queremos pues que seamos pitufos felices todos, porque pues sabemos que tenemos que tener como varios tipos de personalidades dentro de un equipo, pero que sí sumen a ese crecimiento.
Además que a mí me pasa que no hay un sentimiento más satisfactorio que esas personas que uno dice, pucha, encontramos la ficha que era y no lo podemos dejar ir por nada del mundo. O sea, como que a mí me pasa con... No, pues con pocos, la verdad, pero es como, wow, este era la persona que necesitábamos.
Me comentaba Andrea hace unos momentos que además de contratar equipos tecnológicos, el tema de pauta también era difícil. ¿Cuáles son esas funciones ustedes que ven que son más difíciles de contratar y cómo han llevado ese proceso quizá para abordar encontrar estos perfiles más raros? ¿Van y los cazan ustedes o...? ¿Platican con las personas o cómo hacen ese proceso para crear ese equipo de ensueño?
Pues hay un poco de todo. Para nosotros en realidad nos sirven mucho las referencias, ¿sabes? Como que uno en una entrevista, y lo hablamos con Manu, se vende como la gran maravilla, es decir, como que ahí está. Pero puede ser que esa gran maravilla pues tenga muchas aptitudes, no sé, diferentes, que no nos funcionen para nuestro negocio o que no se complementen con nosotros. Entonces nosotros sí tratamos de buscar muchas referencias de la experiencia o de los trabajos anteriores que ha tenido esa persona para tener actitud, porque nos ha pasado muchas veces, es decir, como unos reyes del mundo en experiencia, con un ego gigantesco, que decimos, wow, nosotros acá... ¿Cómo lo vamos a alinear, sí? Esa actitud de ponerse la camiseta, como dice Manu, es demasiado importante, y sentimos que si no se van a remangar la camiseta, si no van a ir a entregar un domicilio cuando toque, pues es muy difícil que hagan clic con un trabajo, y posiblemente con toda esos procesos de capacitación que tenemos que hacer, con ese tiempo, con esa plata, ese desgaste también de todos al capacitar a una persona que se vaya a los 6 meses por X plata más, también lo vemos ahí. Entonces decimos, esta persona se está moviendo por dinero, ¿por qué se está moviendo realmente? Que eso también es importante para nosotros.
Para concluir, ¿qué sigue para Laika? ¿Cuáles son los siguientes pasos y qué tienen enfrente de ustedes?
¿Qué sigue para Laika? Pues el sueño sigue siendo ser líderes de mascotas en Latinoamérica. Creo que estamos por buen camino. Vamos a consolidar la operación en los mercados que estamos. Ahorita estamos en varios mercados nuevos que todavía falta entenderlos bien y consolidarlos. y seguir expandiéndonos. Estamos definiendo el siguiente país en este momento con todos los temas que están pasando en Latinoamérica, de inversión, de temas políticos, para ver cuál es el siguiente paso estratégico. Pero sí, la idea es que el próximo año, primer trimestre, estemos abriendo otro mercado.
Por último, ¿algún libro o herramienta que nos quieran recomendar a la audiencia?
Hay un libro que me parece interesante que se llama The Obstacle is the Way, y es justo, me lo recomendó un inversionista, y es más que un libro como un pensamiento, sino que tiene que tener todos los días, y es los obstáculos o los problemas o los conflictos son como la manera y como el breaking point de cambiar, de evolucionar, de sacar nuevas ideas, de crecer. Entonces, esa sería como la recomendación.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo en Twitter e Instagram. Estoy como @atraccion_. Manuela, Andrea, ¿a ustedes cómo las podemos encontrar o a Laika?
@LaikaMascotasMéxico y @LaikaMascotasChile.
Perfecto, muy bien. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esa fue su dosis semanal de Tracción.